o 5. Pues hasta el final. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero cuando tenga, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Bueno, digamos que la parte más amplia y con una trascendencia práctica indudable en la vida de la Iglesia corresponde a el contenido de los cuatro primeros versos de este capítulo 16, que tiene que ver con el tema de la colecta, y que ya dedicamos dos lunes a su estudio. En realidad tendríamos que haber dedicado otro día, porque dejamos un poco sin tocar el capítulo 9 de la segunda epístola a los Corintios, pero en realidad todo lo que se dice allí está dentro del ámbito y del sentido de todo lo que hemos expuesto, y no será difícil para los hermanos poder entender lo que allí el apóstol Pablo escribe. Así que vamos a ir adelante en esta última porción de esta carta, donde existen una serie de circunstancias distintas, pero sin embargo creo yo que algunas de ellas tienen alguna importancia, cuando no bastante importancia, para lo que es la obra de Dios y la vida, digamos, en el ámbito de las iglesias locales. Hay algunas cosas que evidentemente corresponden a, digamos, aspectos puramente descriptivos, autobiográficos y de trabajo del apóstol. Habla de que va a volver a ver a los creyentes en Corinto, y en realidad lo que menciona aquí se puede comprobar viendo lo que se dice en la segunda epístola a los Corintios, cuando se escribe unos 6 meses después, quizá, la segunda epístola a los Corintios, y en los primeros capítulos de esta epístola, realmente en el capítulo primero, pues habla de que la idea primera que él tuvo es distinta de la que tiene ahora. O sea, pensaba ir a verlos, primero a ellos, luego a los de Macedonia, luego otra vez a ellos, y aquí, por una serie de circunstancias que tenían que ver con aspectos, digamos, sociopolíticos y de guerras y de circunstancias de la época, pues cambia. En lugar de ir a ellos primero y a los de Macedonia después y luego volver a ellos para desde allí ir a Jerusalén, pues ahora cambia, ¿no? Va a ir a Macedonia primero y luego va a venir a verlos a ellos. Y luego cambiará los planes a la luz de lo que se nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, según circunstancias que tienen que ver con la obra del Señor y con movimientos de oposición de los judíos y con la intervención de las autoridades romanas y una serie de cosas. Todo esto manteniendo el fondo de llevar esa colecta a Jerusalén, ¿no?, que era la finalidad del viaje. Bien, habla de que tiene que pasar por Macedonia, que es necesario el énfasis cuando dice, pues por Macedonia tengo de pasar, que parece que repite, es un énfasis muy definitivo, dice, por Macedonia paso. O sea, como si dijese, es imprescindible, tengo que pasar por allí, ¿no? O sea, como si estuviese realmente condicionado a que aquellos cambios, que desde luego estaban en definitiva pues en manos de la voluntad de Dios y de la providencia divina, pues ocurre que tiene que ser así. Entonces habla de que, es decir, hay que tener en cuenta lo que decíamos al principio cuando empezamos a comentar esta carta, ¿no?, que tiene como dos partes: las cosas que él trata, que llegaron a sus oídos, y las cosas que él contesta, que llegaron con una carta que le llevaron precisamente estas tres hermanos que aparecen aquí en el versículo 17, es decir, Estéfanas, Fortunato y Acaico, que son los que llevaron una carta de la iglesia de los Corintios a Pablo, planteándole una serie de cuestiones que se desarrollan a partir del capítulo 7, donde empieza diciendo, si nos acordamos, acerca de lo que me escribisteis, bueno, le fuese al hombre, y a partir de ahí una serie de temas que tienen que ver con contestaciones a problemas que había en la iglesia hasta el final. Bien, entonces, como los problemas eran serios, él parece que piensa volver y quedarse algunos meses, algún tiempo quizá, pues para intentar aquellos fundamentos que estaban puestos, edificar sobre ellos, probablemente de una manera más sólida, como se había hecho hasta aquel momento. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Ahora, esto es un aspecto muy sencillo, pero muy entrañable y muy serio en cuanto a lo que significaba en aquella época la comunión en el Evangelio. Es decir, que la iglesia de los Corintios no era la iglesia que se había responsabilizado, digamos, con la obra misionera del apóstol Pablo, en cuanto que ellos eran el fruto de esa obra misionera. Es decir, la iglesia que había encomendado, por así decir, a esta obra de misión por todo el mundo entonces conocido, era la iglesia de Antioquía, donde el apóstol Pablo, en compañía de Bernabé y en compañía de algunos otros, estuvo ejerciendo de pastor, de maestro, de anciano, como queramos llamarlo, ¿no?, de obispo en esa iglesia. Es decir, había una serie de maestros, de enseñadores, que eran al mismo tiempo los pastores de la iglesia, y él era uno de ellos. Y él estuvo en esa iglesia de Antioquía durante bastante tiempo en compañía de algunos otros, y fundamentalmente de Bernabé, que saldría encomendado a la obra por esa misma iglesia, y los dos al mismo tiempo. Es decir, cuando yo digo encomendado a la obra, quiere decir que ellos le dieron la diestra de acompañamiento en señal de comunión y de participación. Es decir, la iglesia de Antioquía dijo: estamos de acuerdo con que estos dos hermanos vayan en viajes misioneros, pues a extender la predicación del Evangelio a todo el mundo gentil, teniendo en cuenta y reconociendo que Pablo había recibido de Dios esa encomendación de llevar el Evangelio a los gentiles. Bueno, pues esta iglesia, que siguió manteniendo con el apóstol Pablo una relación y que cuando él volvía pasaba siempre por este lugar, ¿no?, y les daba cuenta a los que tenían responsabilidades en la iglesia de la obra que hacía, lo que nos hace pensar que ellos mantenían una comunión no solamente desde el punto de vista espiritual y una identificación desde el punto de vista misionero, sino también desde el punto de vista fundamentalmente también práctico, es decir, de ayuda y de preocupación, aunque no se explicita este último tema, ¿no?, de la ayuda material de la iglesia de Antioquía al apóstol Pablo y a Bernabé y a otros que salieron de allí. Sería difícil pensar, por la relación que mantuvieron, que no existiera. Y en cualquier caso, si no existió la comunión práctica, digamos, de ayuda, pues habría que ponerle un suspenso a la iglesia de Antioquía, es decir, a la luz de lo que es la comunión en el Nuevo Testamento. Pero no hay base para pensar que no existió, porque él volvía allí, volvía con confianza, había una buena relación probablemente. Pero las iglesias que eran fruto, que fueron fruto de su trabajo en el Evangelio, como esta iglesia de los corintios, llegaron a tomar responsabilidades también con aquellos que servían al Señor. O sea que no se puede solamente ubicar el tema de el mantenimiento de unas personas en el sentido, digamos, legítimo, que el otro día un hermano decía aquí, que aquellos que prediquen el Evangelio legítimamente y honestamente vivan del Evangelio. Eso es honesto. Sabemos que el apóstol Pablo se caracterizó porque en algunas ocasiones, teniendo ese derecho o ese privilegio, si queremos, renunció a él para que su obra en el Evangelio no fuese menoscabada o fuese deteriorada o se le acusase de cosas que él no era, pero que podían escandalizar la vida de las iglesias y deteriorar la vida de las iglesias. Sin embargo, hay algunas iglesias que parece que él tenía cierta confianza, y es curioso que la iglesia de los corintios, tan conflictiva, con la que hubo tantos problemas dentro y tantos problemas también con él, incluso se cuestionaba hasta, digamos, su autoridad apostólica en algunos momentos, sin embargo existía ahí alguna comunión, en el sentido de que había alguna dimensión que le ofrecía de esa comunión al apóstol Pablo una confianza, porque estaba dispuesto a ser ayudado y encaminado por ellos. Y eso, conociendo al apóstol Pablo y sabiendo que en algunas ocasiones se había negado a recibir cosas, pues, de algunas iglesias, quiere decir que alguna relación profunda, digamos, de auténtico valor, ¿no?, había, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. O sea que no es tanto el pensamiento, en tal y como yo lo veo, de a dónde él tenía que ir a predicar, porque a dónde él tenía que ir a predicar nadie se lo tenía que decir. Él tenía una visión muy amplia y él tenía una dirección de Dios muy clara, y él sabía a dónde tenía que ir y a dónde no tenía que ir. No veo yo que este sea el sentido, como dicen algunos expositores, sino más bien la ayuda que necesitaba para ir a donde tuviese que ir. Y es lo que yo creo que está aquí en el fondo de esta cuestión, ¿no? Me encaminéis a donde haya de ir. Pues sería algo así como decir, me equipéis, yo tenga lo necesario. Él, sabemos que se conformaba con lo imprescindible y aún a veces con menos de lo imprescindible, y pienso que el encaminarse iba en este sentido. Dice, no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Y aquí además tiempo se emplea la palabra cronos, lo que quiere decir que está hablando probablemente pues de meses, ¿no? Sin duda ninguna de meses, por lo que dice en el contexto. Pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Esto no merece comentarios, un momento que él piensa quedarse, es decir, él está escribiéndoles desde Éfeso, desde la región de Asia Menor, no toda la Asia que conocemos ahora, sino la región de Asia Menor, donde estaban ubicadas las iglesias del Apocalipsis, las cartas que hay a las iglesias del Apocalipsis, a las siete iglesias del Apocalipsis, era la región de donde él está escribiendo, y especialmente le estaba escribiendo desde la capital de la provincia romana de Asia Mayor, que era precisamente la ciudad de Éfeso, que era en aquella época una ciudad casi cosmopolita, con muchísima gente, con mucho movimiento, que sabemos o tenemos información de esto por la historia y por algunas cosas que se nos dicen en los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué él piensa quedarse todavía allí durante unos cuantos meses? Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Yo creo que esto merece algún pequeño comentario. Es decir, efectivamente, en Éfeso se llegó a crear una comunidad cristiana de muchos miles de personas. Es decir, una de las iglesias más grandes que se formaron en el primer siglo del cristianismo fue la iglesia de Éfeso, que es con la que se empieza escribiendo las cartas del Apocalipsis, ¿no? La primera iglesia de Éfeso, y haciéndole unas advertencias muy serias, y que está escrito por otro apóstol que recibió esa revelación, pero esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Esta iglesia llegó a ser una iglesia constituida por miles y miles de personas, una iglesia muy poderosa en cuanto a número de personas, muy poderosa también en cuanto al movimiento, digamos, cristiano que encarnaba, y donde hay personajes muy importantes del Nuevo Testamento que tuvieron mucho que ver con ella, especialmente el apóstol Pablo y Timoteo. Pero no es el momento de entrar un poco por ahí, sino de destacar esto de una manera, porque hay una cosa que llama la atención de la iglesia de Éfeso. Es decir, ¿cómo empezó esa iglesia? Esa iglesia empezó, en cuanto a la iglesia fundada por el apóstol Pablo, con 12 personas. Pero aparte de esos 12, que eran como 12, hay que entender 12, que él encontró en Éfeso, que les hizo alguna pregunta que ya comentamos en su día, ¿no? Si recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y que ellos manifestaron hasta dónde tenían ellos conocimiento de la revelación de Dios, hasta las cosas de Juan el Bautista, etcétera, y que luego después tuvieron un conocimiento más completo, y que se formó a partir de ahí una iglesia. Sin embargo, ahí se da otra circunstancia, y es que hay un matrimonio, que es Aquila y Priscila, que están en esa ciudad y que están trabajando en el Evangelio, y que desde luego ese matrimonio no está incluido en esos 12. Pues es ese matrimonio el pilar, yo diría, fundamental de todo el desarrollo de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que llegó a tener miles y miles de personas, y que probablemente se articuló alrededor de una iglesia doméstica, de una iglesia dentro de una casa, que era la iglesia de Aquila y Priscila. Y cuando se escribe aquí en este capítulo 16, hay que ver la dimensión que se le da a esa iglesia doméstica, porque era la base, y además era el lugar de donde Pablo estaba escribiendo. Dice el versículo 19, las iglesias de Asia, ya sabemos, las del Apocalipsis, las de Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Sardis, Éfeso, etcétera, ¿no? Bien, las iglesias de Asia os saludan. Quiere decir que él estaba en relación con todo el movimiento que había allí, por descontado. Aquila y Priscila, literalmente el griego es Prisca siempre, ¿no? Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Es decir, que esta iglesia, en la casa de este matrimonio, que se caracterizaba porque a cualquier parte que iba, había una iglesia en su casa. Esto es importante, ¿eh? A cualquier parte que iban, había una iglesia en su casa. Y no importa que la iglesia que hubiese en esa casa, hubo una iglesia en casa de ellos en muchas partes del mundo entonces conocido. La hubo en Éfeso, la hubo en Roma, la hubo en otros lugares. A cualquier parte que iban, siempre que se les saludaba, saludad a Aquila y Priscila y a la iglesia que está en su casa. O ellos os saludan y la iglesia que está en su casa. Es decir, ellos ponían su casa a disposición plena de la obra de Dios y del Señor, y casi siempre se formaba y se articulaba una iglesia. Y en el caso de la iglesia de Éfeso es impresionante, porque una iglesia que llegó a tener miles y miles de personas empezó articulándose de manera muy seria, como una columna vertebral fundamental, sobre el testimonio de este matrimonio. Y esto debiera de despertarnos, porque yo creo que los creyentes en el día de hoy nos caracterizamos por nuestra inmensa pobreza y dimensión espiritual. O sea, creo que somos pobres hasta el punto de que debemos de dar pena. O sea, tenemos una pobreza espiritual, una mira estrechísima, o sea, de objetivos. O sea, generalmente en nuestra vida tiene preferencia cualquier cosa que no sea la obra del Evangelio y la obra de Dios. Creo que hay una falta de conciencia en nosotros de lo que significa ser creyentes y de las responsabilidades serias que tenemos. Nos conformamos con cualquier cosa, nos conformamos con la mediocridad y por eso somos mediocres. O sea, somos mediocres en número, somos mediocres en conocimiento, somos mediocres en vida espiritual, somos mediocres en casi todo, porque nos conformamos con ser mediocres, porque nos asentamos en la mediocridad, porque nos institucionalizamos en la mediocridad. Es decir, porque no nos rebelamos en el buen sentido contra esta situación en nuestra vida. Es decir, entramos, es muy fácil, ¿no? El entrar en una dinámica de convertirnos en una entidad religiosa es que es como una tentación permanente, ¿no? Como algo que con una fuerza tremenda estuviese surgiendo dentro de nosotros y nos arrastrase sin saber cómo. Es decir, somos incapaces de mantener a veces durante meses, a veces durante un mes, un nivel espiritual de cierto despertar. Hoy tenemos un entusiasmo manifiesto y parece que cantamos y bailamos de alegría en el Señor, en el sentido bien entendido, y mañana pasamos de las cosas olímpicamente como cualquier otra actividad sin mayor importancia en nuestra vida. A mí eso realmente me produce una pena impresionante y debiéramos de tomar ejemplo como de este matrimonio y de otros tantos, ¿no? Es decir, que hay las obras más significativas, más trascendentes, más importantes, que llaman más la atención y a veces más incisivas, que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo en la casa de algunos de los que le amaban. Lo hizo en Betania, en la casa de una familia que le amaba, lo hizo en la casa de Pedro, que era una familia que le amaba, lo hizo en las casas de otras personas, es decir, personas que pusieron sus casas a disposición del Señor. Y sería interesante tener una visión, de decir, la evangelización de Jesús de Nazaret en las casas, porque hay una cantidad de material en los evangelios impresionante, ¿no? En las casas. Él utilizaba las casas como un lugar, digamos, de llegar a las personas de manera muy seria. Y había mucha gente en la época de él que le conocía y que por una razón o que por otra, o porque eran sus discípulos, o porque le respetaban, o porque querían escucharle, ponían sus casas a disposición. Y él tiene intervenciones y actuaciones en las casas realmente extraordinarias, ¿no? Bien. Se me ha abierto una puerta grande y eficaz, ya sabemos por los hechos, cómo se multiplicó, cómo salió de la sinagoga, cómo luego fue Juan Liceo, cómo luego se llegó a haber unos choques tremendos con todo tipo de personajes, con los que ejercían la magia, con los que engañaban a las personas en este sentido, y luego después incluso con los que tenían el gran negocio de la idolatría institucional en la ciudad de Éfeso, es decir, con los judíos adversarios que los tenían en todas partes y en Éfeso no iba a ser menos. Entonces, cuando él habla, esta puerta grande y eficaz, llama mucho la atención el término que se emplea para eficaz, porque el término que se emplea para eficaz es un término muy cercano al término que se emplea para milagros. Un término muy cercano al término que se emplea para milagros, que ya sabemos que la palabra milagro significa ni más ni menos que poder. Y es el dinamismo de Dios, el poder de Dios, ¿no? Ejerciéndose, desplegándose y realizándose. Bueno, pues esta palabra eficaz quiere decir que allí había una energía que se movía, y que era la energía de Dios, y eso es también lo que caracterizaba y le daba grandeza y importancia a aquella oportunidad de evangelización que había en aquella ciudad. Es decir, entonces decide quedarse porque hay una puerta grande y una puerta eficaz, una puerta, digamos, no solamente oportuna, sino que va a ser fructífera, y que la propia energía y el dinamismo de Dios está informando todo lo que está ocurriendo allí. Y muchos son los adversarios, en realidad, los que se oponen, pero la palabra en original es anti, los anti habría que decir, ¿no? Los anti esta obra que se estaba realizando. Y aquí podríamos también sacar, es decir, cuando una obra en un lugar determinado pues empieza y de alguna manera pues da síntomas interesantes de que se está avanzando, de que hay signos, digamos, de buena salud, de que hay frutos, qué difícil es que no aparezcan los antis. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque aunque aquí los adversarios, que son los que se oponen, pero la palabra que se emplea empieza, es una palabra compuesta, y la primera parte es anti, y eso ya refleja todo, ¿no? Probablemente se hace referencia no a, a los anti dentro de los creyentes que surgirían, no mucho tiempo después, sino a los anti que están fuera. Pero es que desgraciadamente, desde la perspectiva del mundo que nos movemos hoy y de la época que vivimos hoy, aunque pueda parecer triste, cuando una obra del Señor se intenta llevar adelante, muchas veces los adversarios o los anti no son los que están fuera, sino son los que están dentro. Y eso debiera de llevarnos a una reflexión y a una consideración seria, ¿eh? Y pongo ejemplos, es decir, y podríamos incluso pues hasta verlo literalizado en los últimos acontecimientos que hubiesen ocurrido en Asturias a nivel de obra o labor que algunos hermanos pudiesen hacer en algún aspecto con algún fruto. Pues probablemente en algunos medios, en algunos círculos, se rechazará ese fruto, se criticará esa labor, y si es posible se la machacará. Y eso ocurre, y eso es tristísimo, y eso es una de las razones por qué a veces es difícil el avanzar en el Evangelio, porque dentro no hay el sentido solidario de comunión con lo que tiene que haber. Y aunque parezca triste, si a mí me dicen que en un lugar determinado, por el testimonio de unos hermanos, hay una serie de personas que se convierten y que se ve un fruto ahí, yo debo de sentir alegría. Y si no la siento, algo muy grave ocurre dentro de mí, y desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista ético tengo que estar muy enfermo. Y eso pasa, y se descalifican las cosas en el sentido pues que ya el Señor Jesucristo criticó en su día, cuando alguien le dijo: mira, estos hacen por ahí, o hay uno que hace milagros en tu nombre pero no viene con nosotros. Entonces querían prohibírselo, pararlo, y el Señor Jesucristo les prohíbe a ellos que ellos prohíban nada de eso, porque la respuesta que él dice, no se lo prohibáis, en el griego tiene el sentido de ni se os ocurra prohibírselo, con una fuerza impresionante, ¿no? Y luego además dice por qué, y en ese contexto aparece que el que no está contra nosotros es por nosotros, ¿no? Entonces aquí hay también una fuerza importante, es como un sentimiento de tristeza que expresa el apóstol. Se ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, y no sé si en esos adversarios estaban incluidos solo los de, digamos, del sindicato de la idolatría o del el gremio de los idólatras con toda, porque yo he dicho alguna vez, y la primera vez lo dije en un contexto de que había pues más de 700 hermanos juntos y sonó una cosa rara, yo he calificado eso que ocurrió en la ciudad de Éfeso la primera vez con la primera huelga de derechas de la historia, Y eso en principio parecía como una cosa, pero si nos acercamos ahí, aunque sea anecdótico, y lo vemos un poco, pues a lo mejor lo de la primera huelga de derechas de la historia no es tan exagerado, ¿eh? Si nos acercamos un poco con el sentido de lo que ha sido el movimiento obrero en el mundo, ¿no? Y cómo a veces, ahí tenemos, digamos, al empresario, ¿no? Y el que se estaba haciendo de oro, porque los demás ganarían para comer, y para comer llegándoles muy escaso y trabajando mucho, cómo él realmente organiza pues una especie de movimiento revolucionario en defensa de los salarios de los trabajadores y de tantas familias que vivían de aquello, con una demagogia y con una astucia que a mí se me ocurrió que era la primera huelga de derechas de la historia, ¿no? Bien, y eso puede que lo tenga escrito por ahí, por algún sitio, no me acuerdo ahora, pero probablemente sí. Y sigo pensando lo mismo, cada vez que lo analizo más, sigo pensando lo mismo. Entonces, no sé si los adversarios, que el apóstol, de incluso la obra que se estaba haciendo. Porque desde luego, en lo que llega hasta nosotros al día de hoy, tristemente, cuando se trata de una comunión en el Evangelio, no solo hay adversarios fuera, sino que muchas veces yo creo que a veces la gente de fuera pasa bastante de nosotros, en algunos aspectos, en otros no, y realmente los adversarios aparecen dentro. Y sigue diciendo, y si llega Timoteo, porque al principio de esta epístola, no sé si nos acordamos, en el capítulo 4 se habla ya de que él va a enviar a Timoteo a la iglesia de los corintios para que tengan un testimonio de parte de Timoteo de cómo es el proceder, la vida y la conducta del apóstol Pablo cuando cuestionaban su autoridad, en el capítulo 4 y en el versículo 17. Por esto mismo, el contexto es que cuestionaban su autoridad, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder, camino, modo de vida, significa el verbo, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Bueno, pues este deseo de enviar a Timoteo ahora dice que realmente ya va a ir, y va a ir en relación también con otras cosas que están ocurriendo, pero Timoteo va sobre todo para dar un testimonio de la credibilidad y de la honestidad del ministerio del apóstol Pablo en todas las iglesias. Llega Timoteo, mirad que esté entre vosotros con tranquilidad, sin temor, significa literalmente, porque él hace, en realidad el verbo que se emplea significa trabajar, trabajar, es decir, y casi la palabra que se emplea se podría traducir en parte como él vive utilizando el trabajo como terapia. Y a veces habremos leído en algún periódico, o si hemos leído algún manual de psicología o de conceptos psiquiátricos sencillos de utilizar el trabajo para el tratamiento de las enfermedades mentales, pues hay la ergoterapia, ¿no? Que es la terapia por el trabajo. Bueno, pues casi, no es ese término, pero es algo que da ese sentido, ¿no? El trabajo del Evangelio lo utiliza como un medio de su salud. O sea que lo que está diciendo de Timoteo es algo realmente serio, aunque parezca aquí que lo dice de manera muy sencilla y muy de pasada, ¿no? Trabajar, el trabajo en el Señor como terapia, esto probablemente no nos va mucho, no nos acerca mucho, no, a lo mejor no nos motiva, ojalá que nos motivase más, ¿no? Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, sin temor, porque él hace, el verbo hacer aquí es al que yo hago referencia, hace o trabaja la obra del Señor así como yo. Es decir, a veces la suficiencia que tienen algunas personas, ¿no? Y digamos, como un hombre que trabajaba tantísimo como el apóstol Pablo admite que un joven, porque entonces en esta época Timoteo era joven y además era muy joven, estaba haciendo y trabajando la obra del Señor con el esfuerzo y el sentido de un hombre ya tan maduro, ¿no?, y tan mentalizado como el apóstol Pablo, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco. Este fue uno de los problemas de Timoteo, su juventud, ¿no?, y se ve en alguna de las cartas, que se le despreciaba porque era joven, no porque no supiese, no porque no tuviese facultades, no porque no tuviese dones, no porque no tuviese consagración, no porque no tuviese visión, sino sencillamente porque era joven. Y eso a veces también ocurre, ¿no? Los que ya hemos pasado esas etapas de la vida y hemos vivido en las iglesias, pues también hemos visto muchas cosas, ¿no? Y hemos comprobado a veces errores en varios sentidos, pero a veces uno de los errores es despreciar a un joven sencillamente, hombre o mujer, porque es joven, ¿no? Dentro de la obra del Señor, ¿no? Es decir, es evidente que toda persona joven tiene que aprender y madurar en muchas cosas, pero hay que estimular los dones y no precisamente despreciarlos. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, aquí aparece otro personaje muy importante en la época del Nuevo Testamento, también con una lección muy seria para la vida de las iglesias. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Vamos a desmenuzar un poco, a hacer un poco exégesis de este texto, porque es importante. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera. Literal en el griego es totalmente, y totalmente no era su voluntad ir ahora. Es decir, se negó en rotundo a ir. Sabemos de Apolos, sabemos de su entrega al Señor, sabemos de su fidelidad, sabemos de, digamos, de su optimismo espiritual, ¿no? Y sabemos de su celo espiritual, y sabemos de su capacidad, y sabemos que la primera vez que los visitó tenía unos deseos inmensos de visitarlos, y vino precisamente desde Éfeso. Cuando fue a predicar ahí a la sinagoga, y cuando le escuchó Aquila y Priscila, y aparte le pusieron en un mayor conocimiento de las cosas de Dios, y al cabo de muy poco tiempo de estar allí con ellos, quiso ir a Corinto. Y dice la palabra de Dios que fue allí, y que fue de una bendición impresionante, porque tenía una gran capacidad para demostrar por las Escrituras, en principio se predicaba a los judíos, que Jesús era el Cristo. Y sin duda alguna intervino de manera muy eficaz. En esta epístola se nos dice que yo planté, estamos ya pues por el capítulo 3, ¿no? Que ya pasamos, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo de Dios. Así que fue fundamental en la formación de la iglesia de los corintios, y sobre todo en su edificación y crecimiento espiritual. Fue fundamental. En real, lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo hice fundamentalmente la obra de evangelista. Y es curioso cómo aquí se cruza, cómo un enseñador es el que planta, y cómo un evangelista, por así decirlo, es el que riega. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque eran ambas cosas. Y eso también se tendría que aprender, es una lección importante de la historia. Es decir, a veces se dice, bueno, para ser evangelista, no podrá haber un buen evangelista que no conozca seriamente la palabra de Dios. ¿Cómo se va a presentar el evangelio si no se conoce el evangelio? ¿Cómo se va a poder presentar el evangelio de la manera más sencilla posible si no se conoce el mensaje de la manera más profunda posible? Yo, las predicaciones del evangelio, que fueron 5 o 6 seguidas el mismo día en la iglesia de Zamora, que algunos de los que están aquí conocen bien, pero yo la conocí antes que los que la conocen bien después, primero que yo, porque en sus comienzos, gracias a Dios, yo y un hermano de Valladolid, que además luego fue cuñado mío, tuvimos algo que ver con el nacimiento de esa iglesia, y fuimos muchas veces desde Valladolid, cuando la iglesia estaba en una casa, a ayudar para que eso salió adelante. Bueno, pues en esa iglesia, cuando ya tenía local, cuando se inauguró, que además tuve la oportunidad de estar allí porque teníamos algo que ver con aquella obra, ¿no? Había un enseñador que entonces era el que tenía más peso dentro de las asambleas de los hermanos en España, lo hago por referencia, sin excluir a nadie, que era don Ernesto Trenchard. Bueno, las mejores predicaciones del evangelio que yo en mi vida las oía don Ernesto. Eran pequeñas, porque después de la inauguración nos quedamos él y yo allí como una semana. Venía la gente, todos los días entraba y tal, y entonces estábamos predicando como un plan itinerante, ¿no? O sea, es decir, se empezaba una hora, entraba gente, y entonces en el momento que entraban dos o tres personas nuevas, pues él o yo, que íbamos por turnos, naturalmente él era el maestro, en aquella época sin duda, para mí y para tantos otros, y yo pues era un joven que tenía interés en la obra de Dios y que estaba aprendiendo todo lo que podía. Entonces cogíamos un texto, una cosa sencilla, porque la gente entraba y salía, ¿no? La puerta estaba abierta, entonces podían estar 10 minutos dentro, podían quedarse una hora, y entonces era un poco así, porque todos los días entraba mucha gente y salía mucha gente, pero estaba un poco tiempo dentro, ¿no? Entonces, bueno, allí yo tuve la oportunidad, yo lo escuché muchas veces, porque tuvimos muchos años de comunión, gracias a Dios, y muy buena, la oportunidad de escuchar a un gran enseñador para mí, de las escrituras en aquel momento de la historia y en España, escuchar cómo se predicaba el Evangelio. Con qué sencillez, además un hombre que era extranjero, pero que conocía bastante bien nuestro idioma y además estaba más identificado con el sentido de funcionar como un español que otros, ¿no? Entonces, ¿cómo se predicaba el Evangelio? Por parte de un enseñador con las palabras más claras y más sencillas que jamás escuché yo. Pero a él, cuando había una campaña de evangelización o cuando había lo que se decía, bueno, culto de evangelización, estudios bíblicos, no sé qué, toda esta serie de división, él siempre se le invitaba por los estudios bíblicos, era un enseñador, hacían bien las iglesias, ¿no? Pero nunca se le ponía a este hombre a predicar el evangelio para los inconversos, como se dice, que para mí es una palabra horrible, pero bueno, y yo creo que naturalmente era un maestro también en eso, ¿no? Porque era capaz de decir con palabras muy sencillas conceptos muy difíciles de determinar. ¿Por qué? Porque conocía el mensaje. Y solo quien conoce el mensaje es capaz de traducirlo así, ¿no? Por lo tanto, de esto muchos supuestos evangelistas tendrían que pensar, ¿eh? Que no se trata de palabras, ni de grandilocuencia, ni de verborrea, ni de gritos, ni de gestos, ni de poses, sino de conocer el mensaje, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el gran maestro, digamos, del Nuevo Testamento, en cierto sentido, que es el apóstol Pablo, el gran enseñador, ¿no?, el gran teólogo del Nuevo Testamento, pone el fundamento de evangelización sobre la base, actúa como evangelista, y viene luego quien realmente era un evangelista, pero era un evangelista que conocía profundamente las escrituras, y edifica una iglesia. Entonces es importante tener esto en cuenta, porque generalmente nosotros vivimos movimientos en España donde iglesias puestas en marcha por evangelistas, al cabo de unos años se las visita y da pena. Da pena porque no hay doctrina. No hay doctrina, no hay conceptos doctrinales, no hay contenido. Entonces, estas iglesias pueden aparecer y desaparecer. Pueden disgregarse. Muchas divisiones de iglesias se han producido por desconocimiento doctrinal de los hermanos, que entonces tienen que tomar una opción y la toman emocionalmente. Este es el que más quiero, este es el que más me ayudó, este es el que más favores me hizo, entonces va con este. Pero no porque haya un conocimiento, digamos, y un fundamento de analizar lo que pasa, ¿no? Bueno, pues este personaje tan singular, tan importante, ¿no?, en la época del Nuevo Testamento, digamos que de alguna manera habría que decir que Apolos formó escuela, como la formaron otros, sin duda ninguna, ¿no?, en el buen sentido, era un hombre muy honesto, y era un hombre muy humilde, y era un gran hombre, y tenía unas características personales excepcionales, solo se les dan a él, en el contexto de tantos, digamos, y tan buenos en el buen sentido, ¿no?, en la época del siglo I, en cuanto que tenemos que contar una serie de personajes que son los que Dios escogió, ¿no?, para poner en marcha toda su obra. Un hombre muy honesto y un hombre muy humilde, porque admitía que un matrimonio que no tenía esa dimensión cultural de él, ¿no?, ni esa formación teológica de él, le cogiese aparte después de haber tenido una intervención brillantísima en una sinagoga donde probablemente dejó a todo el mundo con la boca abierta. Pues en lugar de estar inflado de vanidad, ¿eh? O sea, qué guapo soy yo, qué bien predico, ¿no? Y fíjate, no se me ha movido nadie aquí, ¿no? Y nadie podía contender con él, que es lo que se dice, le cogen aparte y le dicen, mira, esto bien, pero hay mucho más, ¿no? Y lo recibe con una humildad impresionante y lo acepta, ¿no? Bueno, esto es importante, ¿no? Esto es importante como enseñanza. Pero además, como consecuencia de que está un periodo de tiempo en la iglesia de los Corintios, de que está edificando esa iglesia, de que está regando lo que había plantado el apóstol Pablo, y que además aquello crece, porque no solo que regó, sino que creció y dio fruto, creció, pues se forman en esa iglesia grupos, como ya sabíamos al principio, ¿no? Los que son de Pedro, los que son de Pablo, los que son de Apolo y los que son de Cristo. Y yo creo que esta es la razón por qué dijo no voy. Ahora esto, ¿cuántos lo dirían? Sobre todo si pensamos en los días de hoy. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Bueno, el sentido del texto original es muchas cosas le exhorté, pero todavía más. He empleado, es como si el apóstol Pablo, todo tipo de razones para convencerlo de que vaya. Y me ha dicho que ni hablar. Porque el sentido es, y totalmente no. O sea, el término que se emplea es una palabra que significa todo. Que quiere decir, radicalmente no voy. Y le estaba rogando el apóstol Pablo. Pero además, ¿ahí qué nos enseña? Cuando hay que ser solidario con otros que trabajan en la misma labor. Cuando hay que ser solidarios con aquellos que Dios permite que en la iglesia tengan un significado, por su labor, por su obra, por sus dones. Porque otros hubiesen dicho, no quiere ir, mejor. ¿Qué significa mejor? Más hegemonía para mí, ¿no? Uno menos. Es decir, había el grupo de Cristo, el grupo de Pedro, el grupo de Pablo y el grupo de Apolos. Apolos se retira. Pues algunos hubiesen dicho, a ver si ese grupo se une con el grupo de Pablo y entonces ya somos hegemónicos en la iglesia. No, Pablo intenta convencerlo de que vaya. Yo no sé cuál de los grupos era el más numeroso. Pero si elucubrásemos un poco, para mí tengo la impresión de que tenía más posibilidades de tener más seguidores Apolo que los demás. Voy a decir por qué. Porque los seres humanos somos muy humanos. Y el apóstol Pedro era un gran predicador y un conocedor serio de la palabra de Dios. El apóstol Pablo era un gran teólogo. El grupo de Cristo estaba intentando convertir a los cristianos con el nombre de Cristo en una denominación más, que era grave. Pero el grupo de Apolos era un hombre brillantísimo. Brillantísimo. Y estamos hablando de griegos, ¿eh? ¿Qué les gustaba a los griegos? La dialéctica, la oratoria, lo brillante. Los griegos siempre estaban del lado del triunfador, nunca del derrotado, ¿eh? Entonces me da la impresión de que por una serie de características, probablemente, porque el apóstol Pablo no podía probablemente competir con Apolos a nivel de, digamos, de medirse oratoriamente en una confrontación, él mismo lo reconoce, ¿no? Es decir, él tenía gran conocimiento, pero no tenía esa capacidad. Entonces, quizá tenía, desde un punto de vista de cómo somos los seres humanos, ¿no? Porque se ve claro, ¿no? Aparece lo que se llaman evangelistas en un concierto, ¿no? Y entonces se mueven miles y miles de creyentes, ¿no? Y luego después, pues dice cosas elementales, y las dice de una manera que agrada a la gente y que guste muy bien, pero nunca se mueven miles y miles de creyentes para estudiar la palabra en serio, aunque el enseñador sea muy brillante. Porque claro, no se puede enseñar la palabra de Dios con ciertos juegos demagógicos y con, ¿eh? Entonces quiere decir que lo humano nos tira, ¿no? Lo humano nos tira, ¿eh? Generalmente es cuando se oyen frases como estas y se comentan tantas veces a nivel de capillas y tal, ¿no? Qué bien habla esta persona, ¿no? O vienen y te dicen, qué bien habla usted, me encanta. De eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Con ese tipo de cosas hay que oírlas como quien oye llover, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado porque generalmente hay poco detrás de eso, ¿eh? Poco que merezca la pena de prestarle atención, ¿eh? O sea, no se puede negar, si un hermano tiene capacidad, la tiene, ¿no? Pero otra cosa es cómo lo apreciamos, cómo se maneja esto. Entonces me da la impresión de que él tenía bastantes posibilidades de quizá liderar, no él, sino querían que liderase el grupo más numeroso, quizá, pero en cualquier caso, creo que la razón por la que dijo de ninguna manera voy a ir, porque aquello estaba dividiendo la iglesia, no era su voluntad ir ahora, no es su voluntad, pero irá cuando tenga oportunidad. Y la palabra oportunidad es una palabra también preciosa que se divide en dos partes. Una palabra, una primera parte que significa bien, y la otra primera parte que es una palabra que se emplea en el Nuevo Testamento para tiempo, pero que no es tiempo cronológico, sino momento. La primera parte es eu, bien. Si empieza un término por eu, por ejemplo, eutímico, eu es bien, y timos, estado de ánimo, quiere decir una persona que está en un buen estado de ánimo, un estado de ánimo bien, ¿no? Pues aquí el término es la primera parte, eu, bien, y la segunda es tiene que ver con el término, es el término, digamos, kairos, que es momento. Él está diciendo, iré cuando sea el buen momento, cuando sea el momento bien. No lo es ahora, y yo creo que eso solo lo podía hacer después de tantos ruegos y tantas presiones en el buen sentido por parte del apóstol Pablo, pensando en la obra del Señor y pensando en los creyentes, y decir, ¿a qué voy a ir yo allí? ¿A fomentar más las divisiones? ¿A que me vuelvan a escuchar otra vez y entonces en definitiva digan, el gran líder es este? O sea, hizo bien en oír, en mi criterio. Y el apóstol Pablo le rogaba, lo que explica por otra parte qué sentido solidario, ¿no? No parece que había celos entre líderes, como hoy tenemos que tantas veces asistir a espectáculos tremendos, ¿no? Cuando se lucha por tener la hegemonía dentro de una iglesia o dentro de las iglesias, y no se lucha legítimamente, y no se lucha con sinceridad, y no se lucha con honestidad. Se busca ser el líder que desplace a los demás líderes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo hay que actuar desde el punto de vista cristiano. Sigue diciendo una serie de recomendaciones, paso muy por encima sobre ellas. Velad, estar firmes es estar en la fe de pie, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El término es agape. Cualquier cosa que hagáis. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio diaconía de los santos. Os ruego que os sujetéis. La palabra sujetar significa poner debajo. Y es la palabra que se emplea para sujetar, el verbo upotasso griego, en todo el Nuevo Testamento. Os ruego que os sujetéis a ellos, a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Esta familia fue la los primeros convertidos de esta iglesia, el primer fruto de esta iglesia, las primicias. Y cuando vieron la obra que se hacía allí, tuvieron el sentido solidario de dedicarse al servicio del Señor. Cuando dice aquí al servicio de los santos, al emplearse la palabra diaconía, algunos lo interpretan como al servicio de los santos las necesidades de los más pobres. En mi criterio no, es algo bastante más amplio. Creo que está hablando de que se dedicaron al servicio de los santos, a servir a los creyentes, a servir a la iglesia, porque ellos querían servir al Señor, ¿no? Entonces, a esta familia que se dedicó de manera integral, no un miembro de la familia. Y esto sí que también me parece a mí una cosa muy importante, ¿no? Cuando a veces se dice, bueno, pues fulano de tal sale a la obra. Pues a mí eso me resulta un poco extraño, ¿no? cuando fulano de tal vive en una familia, ¿no?, o fulana de tal, y sale a la obra esa persona sola, yo creo que eso no es deseable que sea así. Yo creo que tendría que haber un sentido en las familias más solidario respecto de esas cosas. Yo creo que una persona que sale para dedicarse al servicio de los santos, como dice, dentro de una familia, esa persona sola puede tener muchos adversarios, no solo fuera, sino dentro de su propia familia. Y eso es un tema, a mí me parece algo de destacar, que aquí se trata de una familia que tienen todos, conocen al Señor, el sentido como familia de que hay que servir la obra del Señor y de que hay que servir a los hermanos. Y cuando eso va así, entonces las cosas van muchísimo mejor, incluso para aquel que haya tenido la primera iniciativa. Y luego se dice que a estas familias hay que reconocerlas. Os ruego que os sujetéis, significa poner debajo, a personas como a tales y a todos los que ayudan y trabajan en este sentido, que es el contexto lo que expresa. Dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, que era miembro de esta familia, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas que estaban también sirviendo al Señor. Las iglesias que saludan, lo que ya hemos dicho de Aquila y de Priscila, os saludan todos los hermanos. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La palabra ósculo es la palabra filemate, y esta palabra es importante que su raíz, o la primera parte de esta palabra, corresponde al verbo fileo, amor. Entonces aquí está diciendo que esta costumbre que había de besarse los creyentes cuando se reunían, de alguna parte era una costumbre que venía de las sinagogas. En las sinagogas los hombres se besaban. Sabemos que hay algunos pueblos que tienen la costumbre de besarse, como los rusos, por ejemplo, ¿no? En las sinagogas los hombres se besaban y las mujeres se besaban, los hombres entre ellos y las mujeres entre ellas. En la iglesia eso cambió, porque se besaban hombres y mujeres, o sea, es decir, los creyentes o los hermanos, hermanas de una congregación. De alguna manera se había heredado esa tradición de las sinagogas, pero en las sinagogas terminaba siendo y era de hecho un formalismo, una costumbre social. Y creo que aquí se emplean términos para que no fuese solo una costumbre social, para que ese beso fuese la expresión del amor y de la comunión fraternal entre los hermanos, no para otras finalidades o otras historias. Al final, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Generalmente las epístolas no las escribía Pablo, las escribía un amanuense, y él dictaba las cosas, y al final de algunas pues ponía como su señal, su rúbrica, o escribía algunas palabras para que ellos realmente confirmasen la autenticidad, ¿no?, de aquella carta. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor, lo de Jesucristo no es original, sea anatema, sea maldito, y está en el contexto de una carta escrito a creyentes que podían ser solo nominalmente creyentes, y el Señor viene. Esta es una frase importante. Esta frase, el Señor viene, son dos palabras. En griego es maranata, maranata, pero es una palabra aramea transliterada al griego, y la palabra aramea es maranata. Y Maranata, muy literalmente, significa Señor ven. Señor ven. Recordamos que en esta epístola y en el siglo primero se estaba con una expectativa inminente de la venida del Señor. Por lo tanto, esto es. Significa Señor ven. También se puede traducir nuestro Señor viene o el Señor viene, y algunos incluso piensan que se podría traducir con bastante base el Señor ha venido, entre ellos Juan Valdés, porque considera las dos opciones, ¿no?, lo del Señor viene y lo del Señor ha venido, y de alguna manera pues no sé si se inclina un poco por la última. Mi criterio personal es que el sentido que me parece a mí más claro en el contexto de esta epístola es el Señor viene, porque el sentido de la palabra parusía, que se aplica a la venida del Señor, que no tiene nada que ver con la palabra maranata, no significa tanto que va a venir a partir de un momento X, como significa que está viniendo. Entonces creo que en ese sentido, quizá el sentido más claro sería: nuestro Señor viene, se está dividiendo la segunda venida del Señor en el contexto de la resolución de tantos problemas, y también cabría, para mí personalmente, la invocación al final del apóstol Pablo, como la tenemos pues en Filipenses: el Señor está cerca, o como la tenemos en Apocalipsis: ven Señor Jesús, el que tuviese el sentido de Señor ven, ¿no? El Señor ven o Señor viene, podría obedecer a las mismas motivaciones, ¿no?, y tener el mismo sentido. Bien, y ya lo dejamos aquí, por fin, aunque un poco precipitando los textos, porque si no, no hubiésemos terminado tampoco, pues llegamos al final de esta carta, y espero yo que todo el tiempo que hemos estado estudiando nos haya servido, especialmente a los que hemos estado más aquí, porque nos lo ha permitido nuestro tiempo o nuestro interés, nos haya servido de alguna edificación y supongo alguna bendición a nuestra vida, o nos haya ayudado el Señor pues a ver alguna faceta, algún aspecto que no lo teníamos tan claro o que incluso lo desconocíamos antes. Es una epístola importante para los días que venimos. Muchos comentaristas dicen que, bueno, esta epístola no tiene grandes contenidos doctrinales. Yo disiento totalmente de esto.